del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de El Garabato. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo y bueno, pues ya estamos preparados para comenzar con un programa más de este proyecto radiofónico en el que hablamos de arte y cultura, ¿cierto?
Sí, bienvenidos y pues con el mismo entusiasmo de todos los martes de compartir con ustedes datos relevantes, interesantes, significativos para nosotros en nuestro entorno cultural.
Así es, esperando que se quede con nosotros, les enviamos un saludo a quienes nos sintonizan a través de la frecuencia 104.7 de FM, a las personas que nos siguen en las redes sociales y también, claro, a los cibernautas que nos escuchan en la página electrónica www.radio.udg.mx/colotlan. Y tenemos líneas telefónicas también.
Sí, un saludo también y un agradecimiento al compañero Diego León que está en el control operativo. Y recordarles nuestras líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros. Son sumamente enriquecedores sus comentarios, sus preguntas. Así que los escuchamos también a través de las líneas telefónicas con el número 99-242-33. O si gustan también al 01800-701-9999.
Muy bien, y en unos momentitos más también nos vamos a conectar a las redes sociales. Ahí también nos gusta recibir sus comentarios y también con mucho agrado le damos lectura. Bueno, pues maestro, si le parece, vamos comenzando ya con la temática de este martes y tiene que ver un poco con estas festividades que recién concluyeron en México y me refiero a las fiestas patrias o particularmente la celebración de la independencia de México.
Sí, pues nos hicimos una pregunta respecto del contexto y los contenidos artísticos y culturales que giraban en torno a esta fiesta de la mexicanidad. Y bueno, pues un título muy significativo y muy bien fundamentado en razón de que México toma significado a través de la independencia, ya como un país libre y soberano, aunque ahí tiene sus variantes, sus matices respecto de los imperios y demás, cuando después viene Benito Juárez, ¿no? También todavía hacer reforma respecto de sus contenidos. Pero bueno, así como la fiesta de la mexicanidad, en esta sintonía nos hace también pensar en las etapas mexicanas o del México antes de la independencia y qué había de producción artística en este México. ¿Quiénes eran los máximos exponentes en las artes? Sobre todo en la música, en la arquitectura, que pues es sumamente rica, muy rica los contenidos arquitectónicos y también en los contenidos plásticos.
Así es, pues quédese con nosotros a través de esta frecuencia 104.7 de FM. Bienvenidos todos y para adentrarnos un poquito más en esta temática, los invitamos a escuchar la siguiente información.
Arte y cultura en la independencia. La independencia de México da inicio el 15 de septiembre de 1810 bajo el famoso Grito de Independencia, realizado por el cura Hidalgo, uno de los héroes más famosos de este movimiento. En ese entonces, México, una colonia más de España y conocida como la Nueva España, vivía un proceso de constante transformación y encuentro entre las etnias que se confrontaron durante la conquista. Los indígenas, quienes alguna vez fueron señores de su tierra, trataban de encontrar su lugar en el México imperialista, al igual que los mestizos y los criollos, ya que los españoles peninsulares eran el grupo social que sostenía el poder en ese tiempo. Las manifestaciones artísticas de la época se mantenían de acuerdo con la moda española y giraban alrededor del estilo barroco y neoclásico, los cuales se enfocaban en motivos religiosos o paisajes, por lo que sus vías de representación eran bastante limitadas. Esta corriente se distingue por utilizar elementos arquitectónicos como columnas de fuste estirado o liso, capiteles clásicos, entablamentos divididos en arquitrabe, friso y cornisa, como también frontones de tímpano abiertos o cerrados. Uno de los arquitectos prominentes en aquella época fue Manuel Tolsa, quien es responsable de la construcción del hermoso Palacio de Minería, como también de la famosa estatua El Caballito, que representa al rey Carlos IV y actualmente se encuentra en la explanada del Museo Nacional de Arte. En el campo de la pintura destaca el pintor Luis Rodríguez Alcanedo, quien fue un orfebre, pintor y revolucionario de origen criollo, autor de 3 obras representativas de la pintura mexicana, destacando entre ellas un autorretrato al pastel. Este pintor fue perseguido y encarcelado por las autoridades virreinales en un controvertido juicio, por el cual fue extraditado a España, en donde pintó sus obras más famosas. De regreso a México, luchó junto al general Ignacio López Rayón durante la independencia. Fueron útiles sus conocimientos metalúrgicos para la fabricación de armas insurgentes. En el campo de la música, el último maestro importante de la época fue Manuel de Sumaya, compositor, organista y maestro de capilla, que suele ser considerado el representante más prolífico del barroco musical en el continente americano. Fue autor de la primera ópera mexicana, La Partenope, 1711, que luego utilizaría en 1730 George Frederick Handel para una ópera del mismo nombre, con información publicada por el portal electrónico del diario Excelsior. El garabato, arte y cultura de México.
Como acabamos de escuchar, esta es una pequeña introducción al tema que estamos tratando hoy, maestro, que se refiere al arte y la cultura en la independencia de México. Ya pasamos la celebración cívica, ahora vamos a conocer un poco más de arte. Y lo que escuchamos, pues, es esta como parte, vamos a comenzarlo así, como esta plataforma de inicio, entender un poquito qué tipo de arte se conocía o se elaboraba en esa época, y es el arte barroco, que tiene unas características muy particulares y que vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa.
Sí, claro. Pues bueno, cabría destacar que el arte colonial tiene también otros títulos o otras variantes, por aquello que lo escucharan. También fue conocido como arte novohispano o arte de la Nueva España, entre otras connotaciones. Colotlán, habría que mencionarlo por el lugar en que estamos. México, antes el México, era la Nueva España. Pero Jalisco, antes el Jalisco, era la Nueva Galicia.
Exacto.
Entonces, lo que quiere decir que si nosotros estuviéramos todavía en esa época, no seríamos jaliscienses, sino seríamos los neogallegos. Y bueno, cabe aquí una connotación un poquito cómica, ¿no? Sabemos que los mexicanos tenemos un concepto de gallego.
Exacto.
No muy saludable en cuanto a ciertas órdenes racionales, lógicos, ¿no? Pero entonces, sí, si nosotros nos burlamos de los gallegos, no en el apellido, no estamos hablando del apellido gallegos, para nada. Estamos hablando de que Jalisco antes era la Nueva Galicia y los habitantes eran los nuevos gallegos. Entonces, pues nosotros los jaliscienses seríamos, por cuestión de la corona española, nosotros seríamos los nuevos gallegos. Así o los es. Gallegos de América.
Así es. Bueno, pues este tema por demás interesante, y decíamos, maestro, al inicio de este programa, que nos vamos a enfocar en 3 expresiones, básicamente, la arquitectura, la pintura y la música.
La música, sí. Algunos rasgos de la literatura muy trascendentes y muy importantes también lo mencionaremos en un poquito más de tiempo.
Yo creo que una parte importante o a lo que tenemos un poquito más de conocimiento es la cuestión de la arquitectura. Es este tipo de arte, pues, que se hacía, y tenemos el ejemplo más palpable, la Catedral de Zacatecas. Es conocer un poquito cómo se elaboraba ese arte, de alguna manera. A lo mejor para quienes no tenemos un ojo artístico es hasta como demasiado, ¿cómo se llama?
Recargado, adornado.
Algo así, demasiado adorno. Uh-huh. Incluso me parece que no se aprecia con tanta facilidad. Era una característica de este arte o de este estilo, pues.
Sí, sí, bueno, era el estilo de vida en general de las personas que habían hecho la conquista de México y posteriormente México convertido en una colonia, precisamente una colonia española, de la cual vendría a generarse el motivo de independencia en razón de esto. Pero este arte novohispano o colonial, del cual su máxima expresión es el barroco, y la máxima expresión del barroco, lo más recargado que es, en este, un muy buen ejemplo, la Catedral de Zacatecas, se le conocía como arte chirrigueresco, que era el más recargado de ornamenta. Sin embargo, pues habría que ver la connotación de la sociedad en que se estaba produciendo y ver pues que todo era así. No solamente las catedrales, que era uno de las principales construcciones arquitectónicas de la época. En los entonces, creo que en un aproximado de 50 años se construyeron más de 250 templos en todo el país, otro tanto de conventos, otro tanto de lo que eran las famosas casas reales. Recordemos que en ese entonces pues estaban los títulos nobiliarios. Claro. Mire, se va armando un rompecabezas muy interesante, porque luego escuchamos términos o vamos a lugares turísticos y vemos, por ejemplo, en Zacatecas, ¿no?, la Casa del Conde. Y nos resulta, mucha gente piensa pues que es un asunto de una película de terror, ¿no?, o de una leyenda. Y resulta que todos esos personajes pues efectivamente existieron. Había 30 títulos nobiliarios, los más representativos. Entre ellos, déjenme leer, pues aquí hice una nota, ¿no? Condesa, conde, conquistador, duque, duquesa, barón, visconde, marqués. Todos estos eran títulos nobiliarios que tenían consecuentemente pues de ser descendientes de conquistadores o de haber migrado de España a la América, a la colonia española en América, ¿no?, que principalmente era México. Entonces era lógico, ¿no?, pensar que la casa de un conquistador, de un conde, de un marqués, pues tenía que estar saturada de elementos que le dieran una cara de poder, de fuerza, ya no solamente en las dimensiones, por supuesto que eran las casas reales, tenían que ser casas sumamente, en dimensiones muy grandes y por supuesto sumamente ornamentales. Pero por la otra parte, bueno, es cuando también encontramos en México los famosos, hay palacios, ¿no? Pues el Palacio del Chapultepec, una connotación muy interesante. ¿Por qué la presidencia de la República está precisamente en el Palacio Nacional? O sea, ¿por qué Palacio Nacional? O sea, existían los palacios.
Claro.
Entonces, pues si estamos hablando de un palacio, estamos hablando de arquitectónicamente algo suntuoso. El barroco llevaba esta situación de una especie de competencia o de marcar también los niveles, entre más altos tenía que ser más ornamental. Me parece, yo quiero hacer una connotación aquí interesante, porque si ustedes ven, observan la ornamentación de los templos, bueno, cabe otra connotación, los conventos eran abundantísimos también en ese tiempo, ¿no? Entonces, el contexto político y religioso son y las casas reales son los máximos edificios que quedan como vestigio en nuestro país todavía de esta arquitectura barroca. Pero a su vez, pues la mayoría de los críticos coinciden en que precisamente el barroco es un estilo netamente mexicano y que tuvo connotaciones interesantes en Europa. Europa se enamoró de este estilo y empezó a generar una serie de manifestaciones así, hasta que vino el neoclásico, Italia y Francia, a empezar a desplazarlo.
Con esta idea vamos a hacer un corte de estación y regresamos en un instante.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Tomar el tema que estábamos hablando hace un momento, de estos títulos nobiliarios donde se pretendía la continuidad del poder de parte de las personas que habían venido de Europa o de aquellos que habían nacido aquí, en el caso de los criollos. Y de esta manera, pues, tipificar también a los derechos que se tenía acceso por ser hijo de fulano, de tal cual persona con títulos. Quisiera mencionar algo importante aquí porque tiene que ver también con todos los mexicanos, incluyendo con nosotros, ¿no? Por supuesto. En la independencia hay una abolición de estos títulos. Uh-huh. Solo se dejan algunos.
De los 30 que hacías alusión.
Uh-huh. Se dejan algunos. Pero a la abolición de estos títulos nobiliarios, entonces muchas personas que posiblemente, incluso algunos nos estén escuchando y no lo saben, pueden ser descendientes de marqués, de condes, de condesas. Pero como hubo una abolición de esto, pues simple y sencillamente se les otorgó o se les condió continuar el apellido, ¿no? ¿Cómo identificaban ellos o cómo se hacía acreedor a un título nobiliario en la Nueva España? Uno era el fenotipo. Tenía que ver con estatura, con complexión, con color de piel, con color de ojos. Otro era, por supuesto, el grado de intelectualidad que se tenía. Otro, la cuestión de riqueza. Y uno, pues, obvio, ¿no?, de heroico, era qué tan valiente y qué tan bueno es para golpear y para someter a otros por la cuestión de la milicia. Entonces, muchas de esas personas que posteriormente vinieron a ser descendientes de grandes territorios y posteriormente a las haciendas, algunas de esas personas en la región guardan ese título de herencia de parte de los que llegaron de España. Por ahí pudiera haber algunas líneas de descendencia de esto, ¿no? No estamos diciendo con esto, por supuesto, que nosotros estamos promoviendo cuestiones de clasismo o de racismo, ¿no? No, yo creo que, pues a final de cuentas, estamos hechos del mismo barro, ¿no?
Así es.
Pero en esta evolución social y en este contexto de guerras, de independencia y revoluciones y demás, pues nos damos cuenta que sí existe esto. Y una pregunta a mí, me gustaría que alguno me comentara, ¿no? Yo ahora me preguntaba, bueno, ¿y todos esos títulos por qué han sido suplidos en nuestro contexto actual? Parece que sí, que el título que tengas, incluso puede ser un título otorgado por la sociedad o un título por una universidad o por una institución de gobierno, tiene peso para darte poder, para darte riqueza, incluso para darte acceso a un mejor lugar arquitectónicamente hablando. Una persona con mayores títulos puede ostentar a vivir o a trabajar en un lugar más ornamentalmente rico que una persona sin títulos. Tienen peso los apellidos todavía también, y tiene que ver con una conexión directa de esto. Entonces, ¿hasta dónde la independencia abolió o hasta dónde somos conscientes los mexicanos de las pretensiones de esta independencia y qué efectos siguen dándonos en nuestra sociedad actual?
Son preguntas bastante interesantes, maestro, y yo creo que también aquí vale la pena retomar algunos comentarios que hacíamos al inicio de este proyecto radiofónico. Hablábamos justamente de, a lo mejor vamos a hablar de otras épocas, de otros tiempos, pero al final de cuentas tenemos una conexión con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O este dinamismo, o esta sociedad cambiante que somos, pero no surgimos de la nada. Tenemos una historia y esto, por ejemplo, la pregunta que usted hace con relación a la independencia, bueno, ¿qué se quitó? ¿Qué prevalece? ¿Qué tanto cambió? Son preguntas que yo creo que nos invitan a todos a la reflexión y que a lo mejor no necesitamos ser unos eruditos en este tema, a lo mejor simplemente con cuestionarnos un poco qué hay de aquel México, qué tenemos en este momento. O esta cuestión que también usted advertía, ¿no? En el caso de el arte barroco, de lo que estamos hablando en esta ocasión, y de su marcada diferencia social, porque era, al final de cuentas, ya lo decíamos, ¿no? Era un arte bastante ostentoso. Uh-huh. Y también, yo creo que otra de las situaciones, o otro de los aspectos por los que se caracteriza ese arte es el tamaño monumental en el que se hacían las obras, ¿no? Nada más era como ese decíamos, ¿no? Esa, ¿cómo era la palabra que me decía?
Recargado. O sumamente ornamental.
Ajá, también era esta otra situación, que eran obras monumentales y que, bueno, te daban a lo mejor entre más grandes o más recargadas, a lo mejor ese título de superioridad y marcar esa diferencia entre lo que decía en un inicio, los títulos nobiliarios y las castas, o una diferencia, pues, que ahora se advierte, pero desde otra óptica.
Sí, sin duda. Y yo hice otra reflexión a la luz de esto. Con estas características de lo nobiliario, que hablábamos, pues, del aspecto físico, del aspecto de herencia, de poder, de riqueza, del manejo de las armas y demás, creo que ahí está el origen del machismo. Y no tenía una connotación negativa. era la pretensión y el ostentar, demostrar quién era más fuerte, más hábil, más inteligente, estratégicamente hablando en la cuestión de las batallas, y consecuentemente, a mayor poder, pues mayor dominio sobre los demás, y a mayor dominio sobre los demás, pues por supuesto, en el caso de los varones, que es muy marcado ahí en ese aspecto, pues escoger la mejor dama, ¿no? Entonces creo que por ahí viene esta situación algo interesante en la literatura. Precisamente en estos periodos estamos hablando de Sor Juana Inés de la Cruz.
Claro.
En la literatura, en el arte, esta mujer se manifiesta por el amor, un amor diferente al amor meramente erótico o de poder, de dominio, y una postulación para las mujeres. A lo mejor hoy en día, con los derechos que han cambiado, hoy necesitaríamos un Sor Juana Inés de la Cruz para que defienda a los hombres.
Pues podría ser. Ahí está para quien se quiera apuntar, ¿no?
Sí.
No es una exclusividad de género.
Así es.
Pues también es una reflexión importante, digo, al final de cuentas es ver esta expresión desde otra óptica y yo creo que quien está escuchando este programa, bueno, igual puede cuestionarse al respecto, ¿no?
Sí.
Compartir con usted esta opinión o simplemente desecharla, pero en cualquiera de los dos, en cualquiera de las situaciones nos gustaría conocer su opinión. Les recordamos nuestras líneas telefónicas 99-242-3301 800-701-9999. Continuamos hablando más de esta expresión artística y otra de la información que yo advertí o que yo conocí en recopilación de datos, por decirlo de alguna manera, es que en el término barroco también puede ser utilizado hoy en nuestros días por historiadores de arte, refiriéndose a estas obras de arte, la artesanía o diseño que tienen ornamentación excesiva. Y a mí me viene a la mente esto porque justamente el día de ayer que nos reuníamos para hablar o para organizarnos, usted hacía algún comentario, alguna relación de que el piteado podría estar relacionado a este tipo de arte.
Visual, técnica y con algunos elementos históricos creo que sí. Porque si vemos la ropa, por ejemplo, del tiempo de la colonia, encontraremos las fotos de los personajes que nos dieron independencia, así como lo citan textualmente, ustedes verán los cuellos y estarán llenos de holanes, de adornos,
exacto,
de guías y demás, ¿no? Ven las cornisas, las columnas, las construcciones arquitectónicas de la época y encuentran esto mismo. Guías grecas, motivos nobiliarios, por supuesto, que hacen alusión a escudos de armas y demás, siglas de nombres de gente importante, labradas en la cantera, en la piedra. Y cuando volteamos a ver el piteado, tanto en monturas, en cintos, en bolsos, encontramos esos elementos. Hasta la fecha, ¿no? La hebilla de un cinto típico lleva las siglas de aquel que lo va a portar, que era como anteriormente poner la casa del conde y el escudo, claro, de armas allá arriba, ¿no? En el pórtico de la entrada y demás. Hay mucha similitud, incluso el uso de las grecas y de las guías, pues hay una guía hasta que se llama la guía española, ¿no? Y tienen sus nombres. Cuando uno hace una cuestión visual, encuentra similitud en muchas de esas cosas. Entonces, yo creo que pudiera ser una extensión o parte de sus orígenes del piteado, no de la talabartería, por supuesto, del piteado, de la incorporación en este contexto del México colonial.
Pues ahí está también aquí en Colotlán sabemos que se han dedicado algunas personas justamente a conocer un poco de la historia del arte piteado o de la artesanía para algunos, no sé, que ahí hay una discusión también importante, ¿no? Nos gustaría, sí, igual, si nos están escuchando, que se comuniquen y que nos compartan cuáles han sido los hallazgos que tienen en este momento y capaz, y sí, tienen una relación, como lo advierte usted.
Visualmente hay una relación indiscutible. Evidente. Los orígenes son discutibles, el tiempo también, pero visualmente el discurso gráfico que le dan los monumentos arquitectónicos de la época, las catedrales, las casas reales, todo lo que mencionamos antes, y los artículos, pues es una similitud impresionante. Al grado de que también te suelo contextualizar, Colotlán está enclavado en la famosa Ruta de la Plata. Entonces, hablar de la Ruta de la Plata, de la minería, estamos hablando de españoles ricos, que por supuesto tenían que usar para su traslado caballos de muy buen ver y de muy mucha fuerza y demás, ¿no? Su ropa, consecuentemente, pues era una ropa sumamente ornamental. La de las esposas de los dueños de estas empresas de minería y demás, pues usted ¿te imaginas cómo se vestían, no?
Claro.
Era cuando estaban todos los famosos vestidos, pues, de época, en el sentido de grandes solanes, de adornos, incluso mucha de esta ornamentación era en plata y en oro también. Entonces, estamos hablando de un contexto rico que tenía que ver directamente con lo barroco. Hay muchos elementos para pensar, pues, con cierta lógica que es así.
Yo me cuestiono ahora de dónde quedó mi familia rica o que dónde fue la degradación, porque aquí ya no me tocó nada.
Bueno,
bueno, es parte también.
Es la investigación del árbol genealógico.
Voy a tener que ver ahí qué pasó con nuestra fortuna, si es que hubo o no. Vamos a continuar, No, vamos a hacer un corte de estación. Regresamos en unos momentos.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Bien, pues, citar otro título dado por los especialistas al arte barroco en América. Ellos decían también que era la tradición europea insertada en América. Pero parece algo contradictorio, ¿verdad? Pues, ¿y cómo? Si el arte barroco era mexicano, ¿cómo era la tradición europea? Bueno, pues estábamos hablando de que el arte aprendido y rescatado por los españoles de la cultura grecorromana, dándole relevancia a los aspectos de los griegos clásicos, y practicada por esas culturas en Europa, pues era traída a América, enseñada a su vez a los naturales del continente, para que estos pudieran, se necesitaba una cantidad impresionante de artistas, porque la mano de obra para la arquitectura barroca era eminentemente criolla, pero principalmente indígena. De ahí que ustedes, bueno, la gente lo comenta en su aspecto visual, cuando ven ciertas catedrales y ven algunos personajes labrados en estas fachadas ornamentales y dicen, oye, ¿por qué ese? Bueno, así lo refiere la mayoría de gente, ¿no? ¿Por qué esa figura que está ahí, ese monito, se ve muy chaparrito, se ve con su cabeza muy grande? Pues la respuesta es muy sencilla, ¿no? Era un tipo de arte europeo enseñado a los naturales de América que no sabían leer, escribir, medir a la medida que lo hacían los clásicos de Europa, los griegos. Entonces, era la intención o la buena intención. Claro, por supuesto que hubo gente destacadísima, ¿no? De origen nativo, natural de América, y destacaron, pero muchas de las personas eran meramente una cuestión ornamental. Entonces, podemos ver que había hasta un cierto desfasamiento de proporciones en este tipo de arte, pero era la razón de que se les enseñaba por parte de los europeos, y los naturales trataban en cierta forma hasta de imitarlo, nada más que pues en América suplieron la cantera por el mármol que manejaban los griegos, y posteriormente incorporaron también el uso del yeso para la finiquitación de este tipo de monumentos, de tanto murales, de la decoración de los templos, de los conventos, de las casas reales, y de la talla de piedra y de cantera.
Hemos hablado hasta ahora, maestro, de la arquitectura, pero en la música también hay aportes importantes, o también hubo un cambio significativo, y también decíamos al inicio de este programa que queríamos enfocarnos justamente en esas tres expresiones, la pintura, la arquitectura y la música. Sí. Vamos a hablar de la música, y a mí me llamó la atención porque cuando organizábamos esta temática, decía, bueno, si estamos hablando que en el arte barroco estamos hablando de expresiones recargadas, uh-huh, ¿cómo se oye en la música o cómo aplica en la música? Tenemos un ejemplo y ya después platicaremos.
Sí, claro. Bueno, escuchamos y luego hablamos sobre esto. Muy bien.
Thank you.
lo que acabamos de escuchar es esta canción considerada la canción más bella de la música clásica, maestro.
Sí, sin duda, pues tienen que tener fundamentos. Algunos de los críticos de arte dicen que esta canción tiene la capacidad de trasladarte a estados emocionales, o dicho de una manera muy poética, dicen que te traslada al cielo.
Pues bueno, usted que la escuchó, nos gustaría conocer su opinión. ¿Qué le transmitió esta melodía, ¿no? Ahora la escuchamos en esta ejecución del chelista croata Hauser, pero es una canción de Albinoni, que también tiene que ver con este tema del que le hemos estado hablando, ¿no? Decíamos hace unos instantes, el arte barroco en la música, como si estamos diciendo que una de las características de este arte es como ese sentido de recargar de que esté recargado, pues, o las obras que se producían bajo este arte. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció? Tenemos más, son muchas más, ¿no? Muchos más autores, pero esta particularmente, ¿qué les parece? ¿No? Nos gustaría conocerlos. Usted, por ejemplo, sabemos que ya con estas expresiones hay un cambio radical justamente en el ámbito musical. Surgen, por ejemplo, las sonatas, las sinfonías, lo que nosotros ahorita conocemos como las obras clásicas.
Sí, a mí me gustaría mencionar en ese sentido que precisamente si el arte barroco es, como dicen algunos críticos, la primera expresión del arte en América, claro que esa es la expresión de los europeos viendo hacia América, pero pues claro que existía ya el arte prehispánico, ¿no? Pero bueno, eso, pensando en quién lo dijo y de dónde viene dicho, pues es comprensiblemente lógico. Pero también es cierto que así como se habla de que España o Europa conquistó América, que lo vuelvo a mencionar como el programa pasado, alguien quien dice que no fue una conquista sino una invasión, también podemos hablar de que América conquistó a Europa en las manifestaciones artísticas.
Claro.
Porque, por ejemplo, se sabe de algunas piezas de escultura y de alfarería azteca que fueron conocidas por algunos autores de Europa como Durero, y que se quedaron sorprendidísimos ante el arte americano y fueron conquistados. Esa es una conquista, ¿no?
No fue una invasión.
Esa no fue una invasión. Fueron conquistados. Bueno, pues los pocos autores conocidos, sin duda que hubo más, pero los pocos autores conocidos en América que eran criollos y algunos, bueno, la palabra esa de decir indígenas está entrecomillada, ¿no? Pero vamos a decir como lo dicen los libros. Los autores indígenas que aportaron ese tipo de música barroca, pues fueron conocidos. En el caso de Händel, por ejemplo, se sabe de una pieza y que él a su vez hizo una sinfonía partiendo de la pieza producida en México. Entonces, hablar de un Händel, de un Juan Sebastián Bach, el padre de la música, de un Beethoven y de ese tipo de personas maravillados ante la composición de la música barroca en México, pues estamos hablando entonces de que tenía una calidad trascendente, no solamente en nuestro entorno inmediatamente cultural, sino que ahora sí este arte producido en América conquistaba a los europeos, y no estamos hablando de los europeos que vinieron en un son de guerra, sino estamos hablando de los europeos educados en las artes y que fueron conquistados por la producción artística, y siguen siendo, ¿no? Pues por eso vienen de Alemania, de Europa y demás, y siguen asombrándose con la arquitectura prehispánica.
Sí, por supuesto, ¿no? También
siguen siendo conquistados por la mexicanidad en Europa.
Y con justa razón. Tenemos mucho que ofrecer.
Sí, claro.
Vamos a hacer un paréntesis, maestro, porque hace unos instantes se comunicó la maestra Lourdes Vara. Ella es una fiel radioescucha, le gusta mucho la programación de Radio Universidad, y ella nos deja un mensaje.
Muy bien.
Y nos dice así. Dice que está muy emocionada con este programa, que nos ganamos un 10 y si se puede hasta un 1000, que ella considera que esta es una excelente oportunidad para aprender y obviamente nos felicita por ello. Muchas pues, gracias, ¿no?
Aunque no tenemos el gusto de conocerla personalmente, un saludo.
Yo sí, bueno. Sí tengo el gusto de conocer a la maestra Lourdes Vara.
Muy bien,
ya
gracias.
Ya le tocará a usted.
Por saludos, cómo no.
Y por sus comentarios que nos enriquecen bastante. Nos gusta escucharlos y también, bueno, que nos comenten, que nos sugieran. Al final de cuentas, esta es nuestra percepción, pero hay muchos más temas, hay muchas más inquietudes que fácilmente podríamos nosotros investigar si la audiencia nos lo hace saber, ¿no?
Claro que sí. Lo más importante, considero yo, de este programa es justamente que las personas, conociendo sus orígenes o un poquito a través del arte y de la cultura, un poquito más de los orígenes, pues busquen y encuentren un sentido de identidad propio y un sentido de identidad social. Creo que se va por ahí el asunto este de,
claro,
del análisis, del comentar. Quiero también decir que dos maestros de la preparatoria en la mañana me escuchan el programa, vaya saludos para ellos y para todos los docentes de la preparatoria de Colotlán, ¿no? Me decían, oye maestro, pero está un poquito denso, son términos muy técnicos. Le digo, pues es que desfavorablemente en ese aspecto, ¿no? Quizá para la radio, pero no así para la cuestión científica, pues el arte está tipificada con un lenguaje de investigadores serios y formales. Y le dije, bueno, vamos a tratar de hacerlo un poquito más informal para que...
Pero sin perder el...
Que no deje de ser didáctico.
Así es. Vamos a hacer un corte de estación, regresamos en un momento.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, El Garabato. Regresamos.
Entramos ya a la recta final del programa El Garabato, Arte y Cultura de México, y los vamos a invitar ahora a escuchar otra melodía a propósito de ese último comentario antes de irnos al tercer bloque, donde decíamos que, bueno, no solo América nos no solamente fuimos conquistados, también nosotros fungimos como conquistadores en el ámbito del arte, uh-huh, y también la cultura. Vamos a escuchar ahora a esta interpretación, o mejor dicho, esta composición de Juan Matías. Él es zapoteca y vamos a escuchar esta melodía y al regresar hablaremos un poquito más sobre ella.
Y de blanco se ve llena de rosas. ¡Qué majestad, qué majestad, qué majestad es esta! Y se llena los ojos, llena de dados coros, cielo y tierra se llena, bizarra confusión,
qué causa admiración,
bizarra confusión. Bizarra confusión,
qué causa admiración,
bizarra.
Hemos escuchado una de las obras compuestas por Juan Matías, música barroca producida en México, y pues una de las obras polifónicas, es decir, con características de una riqueza armónica poco conocida pues entre los naturales de América, pero quienes fueron educados por europeos en el campo de la música, como Juan Matías, que es de origen zapoteca, pues vemos que es una obra riquísima, ¿no? Desde el punto de vista y que de lo barroco.
Y que se escucha una diferencia muy muy palpable en lo que escuchamos hace un momento y lo que estamos, o esta producción de Juan Matías, ¿no? Yo comentaba aquí, mientras la escuchábamos, que esta parece más como religiosa, más como de iglesias, ¿no?
Sí, pues decíamos al principio del programa que el barroco tiene que ver más en todos los aspectos, no nada más en la arquitectura, con lo religioso y con lo político. Entonces, pues esta es una de las muestras de las piezas que se produjeron en el contexto, precisamente, como veníamos inicialmente diciendo, en torno a la independencia de nuestro país, qué ocurría en las manifestaciones artísticas.
Muy bien.
Quisiera, perdón, aprovechar, Lupita, para mandar un saludo a nuestros radioescuchas que están del otro lado de la frontera, en otra cultura, precisamente en otras manifestaciones artísticas, entre ellos a nuestro amigo Arenas, Artemio Arenas, quien es también aquí originario de Colotlán, pero tiene un buen de años viviendo en Estados Unidos. Gracias por tus saludos y pues gracias también por escucharnos, ¿no? Lo que puedas compartir con nosotros será bienvenido.
Por supuesto, y bueno, tenemos también, además de la maestra Lourdes Vara, que se comunicaba hace unos instantes, algunas personas que han estado siguiendo la transmisión. Aprovechamos para enviarles un cordial saludo. Afortunadamente son bastantes, entonces lo vamos a mencionar así. General, sí. Ali Serrano, Berito Ramos, Luis Martínez, Juan Camacho, Adalberto Pérez, ay, canijo, Ali Flores, Idelisa Herrera Gutiérrez, Diego León, Mario Orozco, Ramiro Muñoz, Guadalupe Flores Lamas, Ángeles Ramos Muñoz. De hecho, ella deja un saludo aquí.
Gracias,
con una manita.
Gracias.
Ángel González, Mera Campos, don Mario Montoya, que decíamos hace un momento,
hablando
cuando hablamos
de talabarteros, ¿verdad? ¿Cómo no?
Que un saludo para Mario. Un saludo muy especial y bueno, nos gustaría en algún momento, y sí, ¿por qué no? Hablar también del piteado, que en algún momento va a ser.
Vamos a tomarlo en un programa, sin duda es muy importante.
Y lo invitaremos, ¿no? Para claro que nos sí. Comente también los hallazgos de los que decíamos hace un momento. Francisco Javier Ayábar, Armando Carrillo, son muchos. Sandra Salcedo, Maribel Mares, ella también nos deja una manita así. Un saludo. Y ¿quién más? Roberto Ávila, el maestro Alberto Pulido, ¿quién dijo? Pedro Sánchez, Teresa Carlos, muchos, son muchos, pues, y ahorita le continuamos, porque ya tenemos muy poquitos minutos y nos queda hablar todavía de la pintura, aunque ya va a ser como un repaso general, o hablar también de los máximos exponentes de esta arte en esa época.
Claro que sí. Pues sí, le daré lectura a las figuras centrales en México. En la arquitectura destacaba a Manuel Tolsá, en la arquitectura, Cristóbal de Villalpando y Baltasar Echaveré Rioja en la pintura religiosa, que era la más dominante. Pero por otro lado, bueno, Juan Matías en la música es uno de los pocos conocidos. No tenemos abundantes músicos de este género en México, pero Juan Matías es uno de los destacados. Y mencionábamos en la literatura, pues también encontrábamos a Sor Juana Inés de la Cruz, pero hay dos aspectos muy interesantes, respecto de la literatura producida en ese entorno. Encontramos con las crónicas históricas, principalmente de Sahagún y Díaz del Castillo, y los escritos en defensa de los indios, otra vez entre comillas, de Fray Bartolomé de las Casas. Esta literatura producida en esa época, pues sumamente, está sumamente llena de valores sociales, humanos, y por qué no mencionarlo en ese entorno, ¿no? Pues de la cuestión de lo cívico. Entonces, estas son las producciones literarias más destacadas de esa época. A Sor Juana Inés de la Cruz se le llegó a mencionar como la décima musa. Estamos hablando, pues, de una mujer en ese entorno y en esa época, produciendo una riqueza literaria, pues también que conquistó Europa, sus poemas.
Muy bien, yo nada más me acuerdo el de Hombres necios que acosáis a la mujer.
No, ¿no se acuerda de los billetes de 200?
Por supuesto. Pues ya nos tenemos que ir, lamentablemente, pero sí, tenemos una cita la próxima semana. Y también recordarles a la audiencia que si no tuvieron oportunidad de escucharnos los martes a las 6 de la tarde, uh-huh, este programa se retransmite los miércoles a las 11 de la noche y los domingos a las 12 del día.
Así es.
Nos gustaría también contar con su sintonía, pues, en esas retransmisiones, y encantados de encontrarnos en una próxima ocasión.
Claro que sí. Pues nuevamente muchas gracias por estar con nosotros este tiempo.
Muchas gracias también a nuestros amigos de Facebook. Ya no alcanzamos a decirlos a todos. Raúl Rivera, que la semana pasada, si mal no recuerdo, se comunicó, nos mandó, uh-huh, saludos desde Ciudad Juárez, creo.
Sí.
José Antonio Guizar Lozano, el maestro Gustavo Fernández, Delia Vázquez, y acá hay otros más. Bueno, pues muchas gracias. Ah, aquí está el saludo de Artemio para el maestro Ricardo, que dice que tiene gratos recuerdos, que es usted un buen amigo.
Pues muchas gracias igualmente.
Gracias a Diego León en el control operativo. Tenemos una cita la próxima semana en El Garabato, Arte y Cultura de México. Hasta entonces.
Gracias.
Hasta entonces, amigos de Facebook.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.